Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer allí en el capítulo 8 los versículos del 30 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 30 al 36, nos dice la Escritura: hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Encontrábamos al Señor la semana pasada argumentando a estos fariseos del grupo de gente que había allí. Nos dice en el versículo 30 que hablando de estas cosas muchos creyeron en él. El Señor había estado exponiendo la palabra de Dios a sus opositores y aparentemente muchos creyeron en él. Esto no significa que aquellos que creyeron en él lo hicieron para la salvación de sus almas, porque los versículos que siguen evidencian que no tenían ese propósito. Probablemente significa que fueron impresionados momentáneamente por las palabras de Cristo, de manera que la enemistad patológica que tenían contra él fue aplacada y lo dejaron para otro momento. Muchos fueron golpeados por la paciente conducta que observaron en nuestro Señor bajo la presión de sus perversos enemigos y cómo nuestro Señor supo mantener el tipo en medio de esa presión tremenda. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y aquí viene la advertencia que el Señor les hace a estos que aparentemente habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí el Señor está exponiendo una de las marcas de un verdadero discípulo: permanecer en su palabra. Esto es lo que distingue a un verdadero discípulo de uno que es meramente un discípulo profesante. Lo importante no es cómo un hombre empieza la vida cristiana, no es el celo que muestra cuando es convertido, sino más bien es cómo continúa a lo largo de toda la vida y cómo acaba su vida en este mundo. Esto es lo que distingue al oidor del hacedor. Y esto es lo que nos recuerda la parábola del sembrador. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 20, que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Con lo cual todo lo que aparentemente había ahí, cuando vienen los problemas, desaparece por completo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No importa cuánto produce, el asunto es que produce, el asunto es que crece, el asunto es que edifica. Por lo tanto, aquí tenemos la diferencia entre el oidor de la palabra, qué alegría, pero que cuando viene la aflicción, la alegría se le fue, y el hacedor de la palabra, que da igual lo que venga y cómo venga, dará fruto a su tiempo. A sus apóstoles el Señor les dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, tenemos aquí nuevamente el tema de perseverar. Estos hombres oyeron la palabra de Dios y dijeron: esta es. Pero cuando vinieron los problemas se fueron corriendo. El verdadero creyente está dispuesto a sufrir todas aquellas cosas que vengan como consecuencia de su obediencia al Evangelio. Y esa es la evidencia de que no está en esa posición para pasar el tiempo, porque no tiene otra cosa mejor que hacer, por cabezonería del momento, por protagonismo, por influencia, por beneficio propio, sino que está ahí únicamente para servir a Cristo, en medio de los problemas y aflicciones de la vida. Pero en estos hombres que aparecen aquí, pronto se les fue su creencia, tan pronto como el viento cambió de orientación. Juan nos describe acerca de algunos que habían apostatado de la fe y nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, no todos los que están son, aunque tampoco todos los que son están. Hay muchos que están y no son, pero también hay quienes no están y son. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fijaos cómo el Señor inicia sus palabras con una condición: si vosotros permanecéis en mi palabra. Una frase condicional: si vosotros permanecéis en mi palabra. Porque el principio que nos está exponiendo conlleva la verdad de que el fundamento es permanecer en la palabra de Dios. Si esto ocurre, es la evidencia de que hay un verdadero discípulo. Si la palabra de Dios se aplica, hay una verdadera conversión. Pero si hay que andar dando vueltas y más vueltas para convencer, y la tal persona expone y da vueltas y vueltas para buscar resquicios en el lenguaje, para salirse con la suya, aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de una conversión, ni estamos hablando de obediencia al Evangelio. Si después de que alguien dice que ha sido convertido, hay que buscarse vericuetos y resquicios lingüísticos para defender una cosa y la contraria, mejor nos dedicamos a otra cosa que no a este tipo de asuntos. Usando estas palabras, lo que Cristo estaba diciendo aquí es lo que se refiere en el versículo anterior, donde se dice que aquellos que creyeron en él no eran discípulos genuinos. El que ha sido salvado de verdad no se perderá. Y el verdadero discípulo continúa en la palabra de Cristo y la guarda. Nuestro Señor, por tanto, a estos judíos y fariseos que estaban detrás de él, les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Saber la verdad es algo más preciso que saber lo que es la verdad. Son dos cosas distintas. Saber la verdad es algo más preciso que saber lo que es verdad. Saber la verdad es entender la revelación con respecto a la salvación del hombre a través de la mediación de Cristo y únicamente de Cristo. La verdad os hará libres. Y aquí hay una conexión entre estos dos versículos que el Señor está exponiendo. En primer lugar, si permanecéis en mi palabra, la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres. Pero hay que mantener la secuencia que el Señor está aquí exponiendo. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cualquier cosa que quitemos de esta afirmación del Señor pervierte completamente el sentido de la Escritura y de lo que Él mismo está diciendo. Este orden, por tanto, no puede cambiarse. La verdad da libertad. Da libertad espiritual. Libra del poder de Satanás. Libra al hombre de la muerte espiritual. Lo saca de la prisión del pecado y lo lleva al reino de Cristo. Y Cristo se muestra delante de nosotros como el que revela las cosas ocultas, las cosas que están en la oscuridad, y saca la luz del Evangelio. Saca la luz, también por medio de la ley de Dios, la profundidad terrible en la que se encuentra el ser humano, su depravación completa. Ante estas palabras del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos judíos le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué nos estás hablando? A nosotros, que jamás hemos sido esclavos de nadie. Pues la verdad es que estos judíos son bastante perversos en sus declaraciones. Encontramos al Señor describiendo la característica fundamental de un discípulo verdadero, que es aquel que permanece en la palabra de Dios, que continúa en la palabra de Dios y que haciendo esto sabrá la verdad y que la verdad le hará libre. Pero hablar de ser libre es algo que al hombre natural no le gusta oír. La razón es que el reconocimiento de esta verdad implica que él está en una situación de esclavitud. Y el hombre no quiere reconocer bajo ningún concepto que él es esclavo de nada. Porque el hombre, su continuo afán es decir que él es libre. Es libre para decidir. Es libre para elegir a Dios o no. Es libre para hacer esto o lo otro. El hombre es libre. Quiere meterse en su cabeza que es libre y quiere actuar de acuerdo a eso que él considera que es la libertad. Y hay cuatro cosas que son particularmente odiosas al hombre cuando se le expone el Evangelio, porque le humilla. En primer lugar, el Evangelio nos muestra que el hombre está privado de rectitud, que el hombre está privado de justicia. Nos dice el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la situación del hombre natural, podrido por completo. El hombre está desprovisto de bondad y por lo tanto está completamente sucio y es vil. Este es el hombre. En segundo lugar, el hombre está provisto de sabiduría, por lo tanto está lleno de necedad desde que nace. El hombre es necio por naturaleza. En tercer lugar, el hombre está privado de fuerza y está privado de poder para hacer cumplir sus propósitos. Es incapaz de hacer algo bueno. Aunque el hombre se considera bueno y se considera libre, ni es libre porque es esclavo de Satanás, ni es bueno porque su corazón está corrompido. En cuarto lugar, como he dicho anteriormente, no posee libertad ninguna y está sometido a la esclavitud. Dice segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Son esclavos. La condición del hombre natural está lejos de lo que él se imagina. Cree que es libre y efectivamente es libre. Es libre para hacer lo malo y lo peor. Pero el bien no está en él. No puede elegir entre el bien y el mal, porque no tiene esa opción. El hombre es una criatura caída, completamente depravada, sin nada sano en él, desde la planta del pie hasta la cabeza. El hombre está completamente bajo el dominio del pecado. Está atado a los deseos del pecado. El apóstol Pablo, recordando cómo éramos nosotros antes de ser llamados por el Evangelio, él dice, nosotros también, en Tito 3:3, nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Como el resto de la gente. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la condición del hombre natural. Esta es la condición del hombre. El hombre no puede cesar de pecar, porque es su propia naturaleza. Dice Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta es la condición natural del ser humano. Es más, el hombre natural está completamente bajo el dominio del pecado. Está envuelto en los lazos de Satanás y así nos lo enseñan las Escrituras. Nos enseñan también qué es lo que nosotros tenemos que hacer para sacar de los lazos de Satanás a aquellos que son sus hijos. Y nos dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A voluntad de Satanás están cautivos. Todo ser humano, por la desobediencia de Adán, está cautivo a la voluntad de Satanás. El hombre natural camina según el príncipe del poder del aire. Dice Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre cumple los deseos de su padre, no de su padre Dios que lo creó, sino de Satanás que puso el pecado en su corazón. El hombre no querrá oír a Dios, no querrá seguir los mandatos de Dios. Pero todo cuanto el diablo le susurra al oído, el hombre lo hace con una obediencia ciega. Todo. Lo hace sin dilación. Lo hace con una completa disposición. Actúa con la mayor de la solicitud, pero también con la mayor de las perversiones y malicias. Y procura por todos los medios que el mal lleve su más mortífera carga. Esto es lo que hay en la condición del hombre. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. El hombre está completamente dominado por el poder de Satanás. Poder del que solo Cristo lo puede librar. Dice el apóstol Pablo cuando habla a los colosenses, que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad. Estábamos sometidos a un reino en esclavitud. El mismo anuncio de libertad genera enemistad dentro del hombre, como generó en estos judíos. La verdad os hará libres, pero nosotros libres, si somos libres, ¿cómo es que la verdad nos hará libres? Dile al pecador que es bueno. Y va a decir que efectivamente llevas toda la razón, porque él es muy bueno. No mata ni roba. Pero si le dices que es esclavo del pecado y cautivo de Satanás, si le dices que no puede tener un pensamiento bueno, si le dices que no puede ver ni recibir la verdad de Dios, si le dices que no puede creer en Dios, si le dices que no puede agradar a Dios, si le dices que no puede venir a Cristo, te va a negar todas estas enseñanzas categóricamente y va a acabar indignado contra ti porque a sí mismo no se ve como una persona mala. Es una persona buena. Como desconoce voluntariamente la ley de Dios, que es precisamente la que le va a juzgar, como cierra sus ojos y sus oídos a lo que sabe que está en contra de esa ley, quiere evitar de forma voluntaria e ignorante a la vez que la ley se le aplique a sí mismo, porque quiere desconocerla por completo. Pero se equivoca porque Dios es un Dios inflexible en su justicia. No hay nada que el hombre pueda aportar. No hay escapatoria para lo que la ley de Dios dice. No hay justificación que el hombre pueda exponer para librarse de la ley de Dios. La ley demanda su cumplimiento íntegro. Y si alguien no cumple íntegramente la ley, si la desobedece en alguno de sus mandatos, por pequeño que sea el mandato, la ley exige la pena de muerte, directamente. El que no cumpliere todos los puntos de la ley, tiene que ser ejecutado. Así que cuando Cristo dijo, la verdad os hará libres, fue una ofensa para los judíos. Y ellos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué nos estás hablando? A nosotros que somos libres de siempre. Es la misma contestación del hombre natural. Fijaos la jactancia y el orgullo de estos judíos, y que encima no tenía ningún fundamento con la verdad. Precisamente después de Abraham, de Isaac y de Jacob, los israelitas fueron esclavos en Egipto 430 años. Lo dice la historia. Y ellos lo sabían perfectamente, pero cuando el Señor le habla de libertad, rápidamente dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Nosotros jamás hemos sido esclavos. 430 años en Egipto. 7 veces encontramos en el libro de los jueces a Dios entregando a Israel en manos de los cananeos. 7 veces. 70 años cautivos en Babilonia, en la época de Daniel. Lo cual también nos evidencia la mentira en las palabras de estos judíos. Y es más, en el momento en el que ellos mismos están hablando, están sometidos al poder romano. Y tienen la cara y la desfachatez de decir públicamente que ellos jamás han sido esclavos de nadie. Vemos así la perversión y la mentira del hombre, como por todos los medios intenta hacerse una realidad a la carta, a su antojo. Y cómo cambia la historia en su propio beneficio. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto desde luego es de lo más absurdo que uno puede imaginar, porque los propios hechos de la historia lo contradecían. Pero aquí está el énfasis del hombre en querer cambiar la historia, en querer cambiar a Dios, en quitar a Dios de su lugar, en ponérsele en su lugar, en quitar la historia, borrar la historia y hacer que la historia aparezca como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Esta es la situación del hombre natural. Pero más triste aún, como ocurría con estos judíos, es la situación de muchos que están en las iglesias, que viven tan tranquilos, con un gran manto de religiosidad, pensando que eso les va a salvar, cuando sus vidas no se dirigen en sintonía y de acuerdo a la verdad, sino solo a la apariencia. Son religiosos, van todos los días a la iglesia. Incluso uno cuando les oye hablar, hablan de cosas religiosas, pero allí no hay evidencia del Evangelio, ni hay evidencia de salvación. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado y examinarnos continuamente a la luz de la Escritura para asegurarnos que nosotros estamos en la verdad y que somos de la luz y que somos del día. Nos tenemos que asegurar continuamente de que estamos en esa situación. El hombre natural niega que su voluntad esté esclavizada por el pecado. Esto es lo que dijeron estos judíos. Religiosos a más no poder. Conocedores de las Escrituras, ni se sabe. Pero parece ser que lo más importante no lo sabían. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo dices tú seréis libres? Igual de ignorantes son los muchos religiosos que hay en las iglesias cristianas. Han oído hablar sobre que estamos libres de la ley, pero no entienden cuando se les habla de la libertad espiritual. No entienden ni pueden entender nada mientras permanezcan en ignorancia sobre la esclavitud universal del pecado, cómo el pecado desde Adán está en todos los hombres, cómo la tierra fue maldita por el pecado, cómo toda la creación fue sometida a la esclavitud del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor les estaba exponiendo a estos judíos que ellos no eran ninguna excepción a la regla general, aunque pertenecían a la semilla de Abraham, otros que se habían olvidado del pecado original. Parece que Adán no pecó, parece que la gente fue libre. Nuevamente la condición natural del hombre. Quitar a Dios de su lugar, el hombre no ha hecho nada malo, por lo tanto nosotros somos buenos. Y como somos buenos podemos elegir entre el bien y el mal. Y estamos eligiendo el bien, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a permanecer en la palabra de Dios, que es lo que el Señor está diciendo aquí, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El asunto es que ellos no permanecían en la palabra de Dios. Mucha buena voluntad, muchas buenas palabras, muchos buenos propósitos, mucho bla 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 bla, a lo que estamos tan acostumbrados en nuestros días. Pero los hechos, allí no aparecen. Cristo no estaba hablando de una clase particular de hombres que por ser descendientes físicos del padre de la fe, que fue Abraham, tuvieran la entrada en el reino de los cielos pasando por alto la palabra de Dios. Cristo no está hablando de eso, ni la Escritura, en ningún lugar habla de eso. Cristo no está pasando que ellos, por ser judíos y descendientes de Abraham, estaban exentos del juicio que la ley establece sobre el hombre. Porque todos pecaron, los judíos también, aunque pertenezcan a la simiente de Abraham, también pecaron. Cristo no está hablando de que ellos están exentos de cumplir la ley, porque como han nacido de la semilla de Abraham, el pecado no les domina. Sino estaba afirmando lo que es verdadero de todos los hombres que han nacido en este mundo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vosotros sois esclavos del pecado. Vosotros. El Señor se está refiriendo a una pauta de conducta en el curso normal de la vida de un hombre. Vosotros estáis habituados a pecar. Eres esclavo del pecado. Y esta es una cosa que distingue al cristiano del no cristiano. La pauta de conducta. El cristiano peca, y peca diariamente. Pero el no cristiano no sabe hacer otra cosa que no sea pecar. Es su pauta de conducta. Su pauta de conducta. Es decir, está siempre buscando cómo engañar, cómo pervertir el sentido de las cosas, cómo salirse con la suya, con las mentiras o todo lo que esté al alcance de su mano, y cómo darle la vuelta a todo en beneficio propio. El cristiano peca, pero el cristiano se arrepiente de su pecado. Esa convicción de pecado que hace llegar ante Dios y le hace exponerse delante de los hombres, a los que ha ofendido, para buscar el perdón y para buscar la restitución. El creyente hace frutos dignos de arrepentimiento para evidenciar que lo que hay en su corazón es el servicio al nombre de Dios y al bien de su pueblo. El cristiano realiza toda buena obra en el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Así es como el cristiano, aunque peca, resuelve la situación arrepintiéndose delante de Dios y delante de los hombres contra quienes ha atentado. Pero la vida del hombre impío es exactamente la contraria. Es decir, peca y no hay arrepentimiento en su corazón. A lo mejor hay remordimiento, como Judas. Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho y fue y se ahorcó. Pero no tuvo convicción de pecado, no hizo una confesión de pecado, no buscó el arrepentimiento, no pidió perdón delante de Dios y delante de aquellos a quienes había, sobre todo del Señor, que lo había llevado a la muerte, y no hizo frutos dignos de arrepentimiento. Nada de todo eso, solamente tuvo remordimientos. Qué bonitos son los remordimientos para borrar todo lo que hay que hacer respecto al arrepentimiento. La vida del hombre impío es así. La vida del hombre impío es una conducta implacable de pecado, una pauta de conducta de pecado, de violación de la ley de Dios, por acción, por omisión, por pensamiento, por obra, por no creer la palabra de Dios, por deshonrar al Creador, por manchar su creación, por sus malos pensamientos, por sus malas palabras, por sus perversidades, por su orgullo, por su egoísmo y mil cosas más. El hombre es un pecador por naturaleza, por naturaleza. Es su condición y no puede ser nada más. Una zarza no puede dar manzanas. Una fuente contaminada no puede dar agua saludable. El pecador no tiene una naturaleza espiritual dentro de él. No puede servir a Dios según su palabra. Está totalmente depravado y en esclavitud completa. Y esto le impide hacer otra cosa que no sea pecar. El pecador, el hombre natural, no hace nada para la gloria de Dios. Cada acción que lleva a cabo está contaminada por el pecado. Cada hecho que realiza es inaceptable delante de la santidad de Dios. Cada palabra de su boca es una blasfemia. Cada pensamiento de su corazón atenta contra la verdad. Esta es la situación del hombre. Por eso el Señor dice, todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Os estoy hablando de la libertad. Vosotros me decís que nunca habéis sido esclavos. Aparte de que la historia demuestra que sí que habéis sido esclavos, y estáis mintiendo, es que lo que estáis demostrando es lo que hay en vuestro corazón. Que sois esclavos del pecado, porque vuestras mismas palabras os están evidenciando. El hombre imagina que obedecer a Dios es perder su libertad. Por eso estos hombres rápidamente salieron diciendo, nosotros somos libres. El hombre imagina que obedecer a Dios es perder su libertad. El hombre supone que tendrá muchas restricciones que van a anular su libertad y como quiere hacer lo que le dé la gana, parece que servir a Dios no entra dentro de sus planes. Pero esa misma suposición solo evidencia el hecho de que el Dios de este mundo, que es Satanás, ha deslumbrado su mente. Y la realidad es exactamente lo opuesto a lo que él supone que es. En el siglo XV, todos los siglos anteriores, la gente creía que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra era plana. Eso es lo que creía la gente. Lo creían todos. Todos lo creían. Todos lo creían porque cuando se levantaban por la mañana veían salir el sol por el este y conforme iba pasando el día el sol se iba y desaparecía por el oeste. Y claro, lo que ellos veían es que era aparentemente el sol el que se movía. Pero estaban completamente equivocados. Esa perspectiva les hizo creer que todo se movía alrededor de la Tierra, cuando la verdad es que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y no solamente no es plana, sino que es redonda. Por lo tanto, lo que los hombres tenían en la mente, por lo que ellos veían, no tenía nada que ver con la realidad. De la misma manera, que el hombre considere que no existe Dios, o que considere que si existe es tan bueno que no pasará absolutamente nada en la hora de su muerte, aunque piense estas cosas, en nada afecta la realidad de que va a ser juzgado de acuerdo a la ley inflexible de Dios. Y es entonces cuando se va a mostrar el verdadero carácter de la santidad y la justicia de Dios, que no da por inocente al culpable. Solo hay libertad cuando hay sometimiento a la ley. Solo hay libertad cuando hay ley. En los países donde todo el mundo se somete a la ley, las cosas funcionan correctamente. No hay robos, no hay asesinatos, no hay miedo a salir de noche. La ley da libertad y seguridad. Uno puede dejar su casa abierta y no pasa absolutamente nada. Porque la ley protege. La ley protege. En los países donde cada uno hace lo que quiere y que aparentemente son libres, una persona normal no tiene libertad. Tiene miedo a salir. Porque le pueden robar. Le pueden dar una paliza que lo dejen lisiado para toda su vida. Lo pueden asesinar. Y no pasa absolutamente nada. Todos son supuestamente libres, pero nadie vive en libertad. Porque sin ley no hay libertad. Sin ley no hay libertad. Y el hombre se engaña a sí mismo pensando que la ley le quita la libertad, cuando es exactamente lo contrario. Cualquiera de nosotros invertiría en un país donde sabe que su dinero estará seguro. Porque la ley le protege. Cualquiera se iría a vivir a un país donde sabe que puede salir por la noche sin miedo, que puede pasear con sus hijos por la noche sin miedo, que tiene la confianza de que no le ocurrirá absolutamente nada porque la ley le protege, que puede salir de compras con su esposa o con su esposo en un país donde sabe que no le van a apalear camino al mercado porque la ley le protege. La ley nos permite vivir en libertad. El dominio de la ley establece libertad para todos. Pero el hombre natural no piensa así. No piensa así de la ley de Dios y de someterse a Dios. Cree que eso es perder la libertad. Y no se da cuenta que es como si viviera en un país bananero, donde cada uno hace lo que le da la gana y no está seguro de nada, ni siquiera de lo que llevas en el bolsillo, ni siquiera de lo que hablas, ni siquiera de salir a la calle, ni siquiera de invertir, nada. Tienes peligro en todos los sitios porque no hay ley. Todo el mundo es libre. Y a ese país llega alguien para hablarle de otro país donde todo está en orden, donde hay paz, donde hay estabilidad, donde no hay miedo. Y este personaje del país bananero se niega a ir porque va a perder su libertad. ¿Pero libertad de qué? Si no eres libre de nada. Si eres un esclavo de la situación en la que estás. si no puedes sacar el dinero a la calle, si no puedes pasear con libertad, si no puedes llevar a tus hijos a colegios normales, si no puedes ir a comprar sin el miedo de que te peguen una paliza, si te pueden asesinar en tu misma casa y no pasa nada, ¿de qué libertad me estás hablando? Pues eso es lo que consideran muchos respecto a la ley de Dios. Creen que si se someten al servicio a Cristo, se acabó su libertad, cuando no se dan cuenta de que son esclavos de su pecado. El amor hacia uno mismo, el amor al mundo, el amor al dinero, el amor a los deseos de la carne, estos son los tiranos que gobiernan a todos los que están fuera de Cristo. Estos son los tiranos que gobiernan a todos los que están fuera de Cristo. Esas son sus esclavitudes. Pero si alguien es consciente de que hace lo que quiere, pero no lo que debe, si alguien es consciente de que está realmente en esa esclavitud, entonces nos encontramos en el primer paso hacia la libertad, porque Dios ya ha empezado a iluminar esa conciencia. Sigue diciendo el Señor, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre en la casa. Un esclavo tiene solo un lugar temporal en una familia, porque va a cambiar de familia en función de las necesidades de sus amos o de los intereses que tengan, porque esté allí o esté en otro sitio. Va a ser como una mercancía. Pero un hijo, sea cual sea la situación en la que se encuentre su familia, en nada afectará a su relación con su padre. Siempre va a ser su hijo. Haya riquezas o haya pobrezas, siempre va a ser el hijo. Pero con el esclavo no ocurre eso. La aplicación de este principio, aquellos que Cristo estaba dirigiéndose, es bastante evidente. Los judíos insistían en que ellos eran de la semilla de Abraham, que ellos pertenecían a la familia que había recibido el beneficio de los pactos y las promesas. Eran ellos los receptores. Por lo tanto, ellos se consideraban hijos de Dios. Pero nuestro Señor les está diciendo que aunque ellos sean los descendientes naturales de Abraham, eso no les da ningún derecho a las bendiciones que pertenecen a los descendientes espirituales, porque esos sí que son los que son verdaderamente los hijos, no los hijos según la carne, sino los hijos según la promesa, que luego el apóstol Pablo se encargará de exponer en la carta de los Gálatas que hemos leído en la introducción. Esas bendiciones prometidas a Abraham y a su descendencia no podían ser aplicadas a estos judíos mientras siguieran siendo esclavos del pecado. A menos que fueran hechos libres, no podían disfrutar de los pactos y de las promesas. No podían disfrutar. El hijo sí queda para siempre, dice el Señor. Los esclavos no. Los esclavos son desechados. Los esclavos no tienen parte ni parte en la herencia. Los esclavos no pueden decir ni una palabra sobre lo que se dice en la familia. Pero el hijo sí. El hijo cobra la herencia. Y estas palabras nos muestran un contraste. El lugar del esclavo es incierto y temporal. El lugar del hijo es permanente. La historia de la familia de Abraham ilustra bien este hecho que nos está comentando aquí el Señor. Y probablemente nuestro Señor tiene en mente el caso de Ismael y el caso de Isaac. El hijo sí queda para siempre. En la historia de Ismael y de Isaac vemos cómo la esclava tuvo un hijo de Abraham. La esclava, Agar, había sido comprada por dinero. No pertenecía, según la ley, como esposa de Abraham. Mientras que Sara, la ley la había hecho esposa de Abraham. Estaba casada legalmente. La ley le otorgaba ese privilegio. La esclava, por ser esclava, y como no tiene un lugar temporal, no tiene un lugar permanente en la casa de Abraham, fue echada afuera. Fue expulsada, tanto ella como su hijo. Es decir, solamente se quedó la que era la esposa legal, la que por la ley le correspondía a Abraham. Es decir, sobre quien se aplicaba la ley, y allí a aquel sobre quien se aplicaba la ley, se le denomina a las Escrituras hijo de la libre. Y este hijo de la libre, que estaba protegido por la ley, es quien obtuvo la promesa y la herencia. Vamos a ver, así como se une la ley con la libertad. El Señor acaba diciendo en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. El Hijo, Si el Hijo es libertad, el Hijo no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Él está hablando de sí mismo. Él puede liberar de la atadura de la esclavitud a cualquier pecador, porque Él es el Hijo, y el Hijo no está atado a la esclavitud, es un miembro de la familia, está libre. Cristo tiene el mismo propósito con el Padre. Cristo está en comunión perfecta con el Padre. Cristo es uno con el Padre y, por tanto, es totalmente competente para liberar a aquellos que están bajo la tiranía del pecado y bajo el dominio de Satanás. El propósito de su venida al mundo fue precisamente ese: liberar al pecador de su esclavitud. La primera vez que nuestro Señor se levanta en la sinagoga para hablar estuvo dirigida precisamente a este asunto. Su exposición se refería a este asunto en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Señor se pone en pie en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vino el Señor a traer libertad. Los hombres están tan completamente sometidos bajo el dominio del pecado, tan hundidos en su miseria, que realmente aman la oscuridad en lugar de la luz. Por tanto, tienen que ser liberados para que vean la verdadera realidad en la que se encuentran, para que vean su condición, para que vean su corazón y para que se expongan delante de la ley de Dios, la cual es inflexible respecto a la situación en la que se encuentran. Por eso dice el Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y libres de qué? El Señor le está poniendo esto a los judíos. ¿Libres de qué? Esto trae ante nosotros la verdadera libertad que se lleva a cabo por medio de Cristo. Para resumir todo lo que Cristo ha hecho, tendríamos que decir que la verdadera libertad, la libertad espiritual, consiste en una serie de puntos. En primer lugar, nos libera de la condenación a la que nos lleva el pecado por violar la ley de Dios. Nos libera de la pena impuesta por la ley. Nos libera de ser ejecutados delante de la ley de Dios. De eso nos libera. Nos libera también del poder de Satanás, que tiene al mundo esclavizado a voluntad de él. Los hombres obedecen a Satanás. Satanás les dice algo y los hombres le obedecen sin remedio. En tercer lugar, nos libra de la esclavitud del pecado, la condición de nuestro propio corazón, la condición de nuestra propia naturaleza. Y en cuarto lugar, nos libera también de la autoridad del hombre, que somete a su prójimo a sus antojos. Nos libra del miedo al hombre. Nos libra de obedecer al hombre antes de obedecer a Dios. Lo que Cristo hace en el pecador, al liberarlo, es convertirlo en un ser libre para servir a Dios. El creyente es libre en Cristo, únicamente libre en Cristo. Cuando un pecador es salvado, no es libre para seguir la inclinación de su vieja naturaleza, ¿no? La libertad espiritual no es ninguna licencia para hacer lo que a mí me agrada, sino que soy libre para no estar sometido al pecado. Soy libre de la esclavitud a la que el pecado me lleva. Y Dios promete, y así fue anunciado en las profecías que hablaban de Cristo, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta es la evidencia del verdadero creyente. Esta es la evidencia del verdadero discípulo de Cristo, que en santidad y en justicia delante de Él le sirve todos los días de su vida. No los primeros días, que ha encontrado algo que nunca había oído, y por eso se altera mucho. Y luego, cuando viene la aflicción, allí se acabó todo. Todos los días de la vida. Esta libertad, que solo se obtiene cuando Cristo salva a un pecador, es explicada por Pablo también en Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, todo hombre es siervo. Todo hombre es siervo. Es siervo del amo a cuyos mandatos se rinde y a cuyos mandatos obedece. Ya puede ser las disposiciones pecaminosas de su corazón que le llevan a la muerte sin remedio, cual la obediencia espiritual te ha sido implantada en el corazón de aquellos a quienes Dios ha salvado por medio de su Espíritu, dándoles el nuevo nacimiento. Y el apóstol se regocija aquí en esta carta porque estos hermanos manifestaron su fe obedeciendo de todo corazón al Evangelio. Y cuando alguien obedece de todo corazón al Evangelio, no hay que explicarle muchas cosas. No hay que argumentarle 27 cosas por 28 caminos a ver si entiende lo que quiere decir la palabra obediencia. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No hay que argumentarle con 18.000 exposiciones. De la misma manera que una vasija de metal cuando se funde, luego se puede hacer con otro molde un vaso nuevo, de la misma manera el creyente ha sido hecho de esta manera también una nueva criatura. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es lo que Dios ha hecho. Antes obedecíamos a la injusticia y ahora obedecemos a la justicia. Antes obedecíamos al pecado y ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los pecadores no están más que arando iniquidad, están sembrando vanidad y están cosechando el fruto de su pecado. La paga del pecado, nos dice la Escritura, es la muerte. Aunque parezca un camino que evidentemente es muy grande, que es muy ancho y que cabe todo porque el hombre hace lo que le da la gana, luego se encontrará realmente con las consecuencias de su desvarío. Pero nos dice la Escritura que el creyente es libertado de esa condenación cuando es hecho libre del pecado. Si el fruto es para santidad, si hay un principio de gracia verdadera y de crecimiento en el corazón, el final tiene como consecuencia la vida eterna. Aunque el camino es cuesta arriba, aunque el camino es estrecho y espinoso, aunque el camino está lleno de espinos, la vida eterna al final está asegurada. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este don es por medio únicamente de Cristo. Cristo compró con su sangre la libertad de su pueblo. Cristo preparó la salvación para nosotros. Cristo es el todo en todos que no es la salvación. Vamos a terminar en oración.